Aquí promocionamos el uso indiscriminado de la bicicleta. En este programa, sabes que no, pinchazo. Aquí no te cobramos la parchada. La bicicleta, más que un ejercicio físico, es un ejercicio político. Una herramienta de trabajo, de diversión, de reivindicación y de revolución. Radio Pedal, promocionando el uso indiscriminado de la bicicleta.
Buenas tardes, estamos aquí de regreso en nuestro programa Radio Pedal. Estoy con Nilton, mi nombre es Noelia Pasaperi, somos del colectivo Cicloacción y hoy día tenemos una agenda recontra recargada.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Nuevamente acá en Radio Pedal. Así es, tenemos una agenda súper recargada. Las vacaciones, de hecho, no nos han dejado descansar porque la vía ciclista sigue rodando en nuestra ciudad. Y como bien dice Noelia, tenemos muchas cosas importantes que decirle y además tenemos un invitado el día de hoy, ¿verdad, Noelia?
Sí, vamos a entrevistar o vamos a conversar porque es un amigo activista, es peruano-alemán de la masa crítica de Mange, de Múnich, en Alemania. Es Diego Seinhoffel. Hola, Diego, ¿cómo Seinhoffel. Estás? ¿Está bien pronunciado tu apellido?
Hola, Noelia. Sí, gracias por invitarme. mi nombre se pronuncia Steinhoffel, pero estabas bien cerca.
Yo sí lo dije mejor, ¿verdad? ¿Qué tal, Diego? Bien, entonces, como dice Noelia, tú participas en masa crítica en Alemania, en Múnich.
Así es. Hemos empezado en el 2011 y la hacemos todos los meses, una vez por mes.
Ah, mira, bueno, entonces más adelante nos vas a contar cómo es la experiencia allá para ver qué similitudes tenemos con las cosas que hacemos acá en Lima. Y ahora pasamos a canción.
Sí, vamos a escuchar Ein Niger de La Agonia. Ya volvemos.
Yes, I'm a nigger. Oh, everybody hates my race. Where's my people? I've got nobody. If you want to hear me now. She was pretty. She was fine then. I made love to her one night. But I'm dreaming that one day we'll be afraid. This is something that I did, but if a wife would do it, oh, they wouldn't punish it like me. But I had to be the guy, I was the guy who committed this mistake, and they sent me to jail. I'm a nigger. Yes, I'm a nigger. Oh, everybody hates my race. Where's my people? I've got nobody.
Bien, eso fue La Agonía. Tenemos aquí ya presente a Octavio. Octavio, ¿cómo estás?
Hola, Nilton. Hola, Diego. ¿Cómo están?
¿Todo bien?
Pues. ¿Sí? Todo bien, como dice acá Diego. Bien, entonces vamos a entrar con el tema del día. El tema del día literalmente es un ciudad para personas y tenemos como entrevistado a Diego. Déjame ver si tu apellido lo digo bien. Steinhoffel, algo así.
Steinhoffel, sí.
Bueno, que es un activista peruano-alemán de la masa crítica de Múnich, ¿no? Allá hay una colectividad civil que genera este tipo de actividades. Entonces, Diego, cuéntanos un poco, ¿cómo estás? ¿Qué haces acá en Lima? ¿Y qué tal las rodadas allá, aquí en Lima y allá en Alemania?
Sí, mira, estoy acá en Lima hace 2 meses. Y la masa crítica en Múnich empezamos en el 2011. Yo antes vivía en Buenos Aires, conocí la masa crítica ahí en realidad por primera vez. Y al volver dije, bueno, hay que llevar eso, hay que empezar eso en Múnich también. Y de ahí empezó. La primera vez que fuimos éramos 14 nomás que salimos. Y hoy ya llegamos 80, 100, si hay buen tiempo en verano, 200 ahí.
Ah, mira, ¿y hace cuánto tiempo se está realizando esta actividad?
Del verano 2011, será junio 2011, sí.
Ah, mira, junio de 2011. ¿Y qué te trajo por Perú?
Primero yo tengo familia de acá, tengo tíos, tías, primos, y después esta vez vine para hacer mi investigación de la maestría, que es sobre conflictos mineros en Apurímac.
Diego, ¿cómo estás? Una pregunta. ¿Y allá cuál es la motivación que los lleva a realizar la masa crítica, me imagino, mensualmente?
Sí, justo estaba hablando con Noelia, que me dijo que muchas veces se piensa en Europa y ya todo está bien, pero te digo que en Múnich, aunque hay mucho ciclismo, también hay muchas cosas para mejorar. Que una parte pues es la infraestructura, que hay bicisendas seguras, bien marcadas, que hay una política pública que realice que el ciclista es parte del tráfico y no bloquea el tráfico, que pedimos que todo el centro de la ciudad solo es zona 30 kilómetros por hora, que baja pues mucho el riesgo para los ciclistas. Y salimos también para divertirnos, ¿no? La masa crítica no solo es política, sino también es estar con amigos, con familia y salir así, disfrutar.
Ah, qué bueno. Qué bueno saber también que hay gente en Múnich y que tú has sido parte de esto, ¿no? De iniciar este tipo de exigencias y organizaciones dentro de la sociedad civil, me refiero a sociedad civil agrupada, ¿no? Que se junta una vez al mes. Y dime, ¿cómo comparas Múnich con Lima, por ejemplo? ¿Hay punto de comparación?
Bueno, primero Múnich lo cruzas en bici en máximo media hora, ya cruzaste toda la ciudad. Somos una ciudad chiquita, como unos barrios de acá. Pero hay algunos puntos que creo que son iguales en lo que se refiere a ciclismo, que pues hay demasiados autos, hay no suficiente infraestructura, y no tenía suerte de participar acá en una masa crítica, por eso ahí no tengo ya comparación, claro. Digamos.
Sí, ya esperemos que puedas participar en una, quizás el último viernes de este mes. No sé si todavía estarás por acá.
Mañana ya vuelvo.
Oh, qué pena.
Sí.
Sí, Diego.
La semana pasada hubo la de Activísimo, también hubiese sido interesante que vaya la de ellos.
¿Pero regresarás o en cuánto tiempo regresas?
El año que viene, espero.
Ya, ahí sí ya. Será fijo.
Claro, seguro.
Cuéntanos cómo es la organización de la masa crítica de Múnich. ¿Hay grupos de activistas? ¿Cómo la organizan? ¿Hay alguien que lidera o que lideran?
Mira, te comento que tenemos un grupo en Facebook y no somos organizados jerárquicamente. O sea, siempre se encarga una persona para organizar el evento, pero no tenemos una institucionalidad. No somos un grupo fijo, no somos de un partido político. Intentamos, pues, cada vez que lo hacemos juntos, organizamos juntos, pero es un grupo que cambia, que fluye.
Normalmente este grupo, digámoslo, organizador de forma espontánea, ¿cuántos son?
Somos en el momento entre 15 y 20.
Entre 15 y 20 y convocan cerca de 200 personas, dice.
Sí.
¿Y cómo definen los puntos a los cuales van a ir?
Ah, eso lo hacemos de forma espontánea. O sea, todos los días, cada vez que salimos, la primera fila de la masa crítica, pues donde dobla, doblan todos.
A ver, qué bacán.
Mira, qué buena estrategia. Todos a leer, todos a leer.
Es que también es una ciudad que se recorre en 30 minutos. O sea, como que no es como que si me voy a otro extremo ya terminé mi más. O sea, tienes que darte la vuelta y quizás volver a darla.
Sí, claro, siempre hay vuelta atrás.
Claro, sí. ¿Cuánto tiempo demora este recorrido que realiza?
Depende del ánimo. Puede ser 2 horas, pueden ser 4 horas. Y pues los alemanes también pueden ser espontáneos, ¿no? Contra las ideas que hay, que somos fríos y organizados.
Ah, mira, pues, y dime, ¿hay algo que identifica la masa crítica de Múnich? ¿Hacen algo específico? Me dices que has visto tú las de Buenos Aires, ¿no? Y que te llevaste la idea para allá. ¿Hay algo específico propio del lugar que hagan? ¿Hacen una fiesta? En Colombia, por ejemplo, los colectivos, hay uno que se llama Bicipachang específicamente, uh-huh. Y hacen un recorrido masa crítica y terminan en fiesta, ¿no? En otros lugares es un lugar en el cual van y juegan baipol, y así hay diversas dinámicas. ¿En Múnich hay alguna dinámica similar?
Bueno, una dinámica es que algunos llevan cerveza.
Bueno, en Alemania creo que eso es común, ¿no? O sí. También es un cliché eso de que toman la
no,
cerveza.
No, eso es real. Bueno. No, y después cuando terminamos, sí, normalmente llegamos a un lugar y los que todavía tienen ganas nos quedamos ahí a charlar, a escuchar música, pues pero eso solo en verano, porque en invierno sí salimos también cuando hay nieve, pero después todos se van a su casa ya, porque hace frío.
Claro, me imagino.
Y salir con nieve, o sea, bueno, me imagino, las pistas sí las limpian a cada rato, ¿no? Acá la gente se araña porque a veces llueve y ya no quiere salir. ¿Qué tan difícil es salir con nieve?
Es difícil, pero es divertido también.
Sí.
Pues es toda una pregunta de la buena ropa.
Ya.
Claro, o sea, la ropa adecuada para que no sientas frío, pero normalmente seguramente uno genera su propio calor cuando está pedaleando, pero y las resbaladas, patinadas,
Sí, hay que tener cuidado cada vez, o sea, pasa mucho y por eso en invierno a veces cuando salimos somos 10, 15, 20, o sea, en invierno somos muy pocos en la masa crítica.
Claro, pero no se deja hacer la masa crítica.
No, siempre se sigue. Eso
¿Se hace cada, qué día de la semana?
Todos los viernes del tercer viernes del mes.
El tercer viernes es bueno. Acá nosotros en Cicloacción lo hacemos cada último viernes del mes. Y el próximo viernes vamos a realizar nuestra masa crítica. Ya no estarás con nosotros, lamentablemente, pero la próxima vez que vengas seguramente te vamos a ver en nuestra masa crítica para que veas lo chévere que es y te copies algunas ideas también.
Sí, es una razón para volver.
Diego, yo quería saber si hay, aparte de la masa crítica, si hay otro tipo de actividades prociclista en la ciudad. O sea, si se han comenzado a quizás hacer actividades en la calle, o si se han reunido con gobiernos locales, nacionales.
Sí, hay varios. Hay algunos que son bien institucionalizados, de los cuales los jóvenes no nos sentimos representados porque son gente de 60 plus que lo dirigen mayoritariamente. Y después hay algunos ONGs y también políticos locales que son bien activos.
Ya. Yeah.
Sí.
Ah, mira, políticos también están en la movida.
Sí, totalmente.
Bueno, nos vas a contar un poco más al respecto, pero primero vamos a hacer un corte comercial de nuestros auspiciadores.
Elliot.
¿Qué te pasa, Iti? ¿Qué
Elliot.
Te pasa? Estoy pedaleando, Iti. ¿Qué quieres?
Elliot. Iti llama Sonapuk.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Sonapuk, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
Te invito este y todos los viernes a estar al día de las noticias del fútbol mundial acompañada de música de los 90. Fútbol y 90s, todos los viernes a las 3 de la tarde por Zona Pu.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde por Zona PUC.
Estoy Verde. Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad. Los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floren! Escucha Zona Puc.
¡Ay, qué bonita canción!
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
¡Ay, qué aburrido!
Apunta a la placa que ya empezó Carlonchito P.
Música para la gente se refresca.
Quiero una canción para recordar a tu abuelo.
Recito Juanque.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona Pub.
Contenidos para todos.
Bien, seguimos aquí en Zona Pug en Radio Pedal. Recuerden a todos los que nos están escuchando que nos pueden llamar al 626-2000 anexo 5420. También nos pueden escribir al Facebook y a las redes sociales con el arroba cicloacción. Y recuerden que nos pueden estar viendo en este momento en Zona Pug, en la web. Estamos hablando con Diego respecto de cómo es que se están realizando diversas actividades en tu ciudad, ¿no? ¿Cómo era que habían políticos que están moviendo el tema? Que hay también personas que de alguna forma ustedes no se sienten representados porque son de 60 hacia arriba.
Sí.
Cuéntanos un poco de esta dinámica. ¿Cómo se sienten en todo caso representados?
Pues, empezamos la masa crítica también por eso, porque ese club de la gente más grande, digamos, está de acuerdo con una obligación de cascos que no compartimos. Y sí, es un encuentro donde pensamos que nos podemos organizar de la forma que nos guste más, que sea más libre. Y también es un gusto estar acá porque siento que lo que nos pasa de ciclistas en Múnich o acá en Lima, cuando hablo con ustedes, son cosas parecidas. Y como movimientos sociales, creo que nos debemos conectar más y nos va a dar más fuerza y más voz.
Ustedes, ¿verdad? Hablando de conectarnos más como movimientos sociales, dos preguntas. ¿Cuánto tiempo llevan haciendo esto? ¿Cuánto tiempo tiene el activismo en la bicicleta en Múnich? ¿Y han pensado en la participación del Foro Mundial de la Bicicleta? ¿O existe algún paralelo allá, digamos, desde la sociedad civil, ¿no? Porque
¿algún evento similar al Foro Mundial de la Bici?
Hay un... Bueno, empezamos en el 2011 y hay cierto diálogo con la municipalidad de Múnich, que dice que quiere ser la capital de ciclismo en Alemania. Pero es más una campaña de marketing, de un cambio real. Después del foro social, todavía no hemos pensado, me parece una muy buena idea. Y estaba hablando con Noelia también, que hace pocos meses nos llegó un mail desde Sao Paulo, de un chico que dijo que tienen problemas ahí con las ciclovías, con el gobierno, y que quieren organizar un día de solidaridad, una bicicleteada de solidaridad. Entonces, ciudades en todo el mundo participaron y nosotros también, y fue un éxito. Sao Paulo ahora van a construir más bicisendas, tenían una campaña súper grande, y creo que eso es una señal que, pues, si trabajamos juntos y si nos comunicamos, realmente puede tener un impacto bueno.
Ah, bien, interesante. O sea, a partir de esta protesta, digamos, global, se pudo acelerar el proceso en una sola ciudad como Sao Paulo.
Totalmente. Lo que pasaba ahí, que querían cancelar la construcción de bicisendas, pero se creó tanto furor mediático que se seguía construyendo.
Ya. Sí. Qué bueno.
Mira, a veces eso es lo importante o lo interesante de poder estar en redes, ¿no? En redes en las cuales, como bien decías, hay ciertas dinámicas que dan en diversos lugares del mundo y tenemos cosas claras y sobre todo el mismo objetivo y el mismo vehículo, ¿no? Que es la bicicleta.
Sí, pues.
Pensando en el tema de la bicicleta, dime tú, ¿cómo está tu ciudad respecto a la infraestructura ciclista? ¿Hay una política fuerte del auto y el tema de la accidentalidad también de que hay dentro de la ciudad? ¿Es fuerte la accidentalidad?
De parte de la infraestructura en comparación a Lima o a Buenos Aires, realmente no nos podemos quejar. Hay muchas ciclovías, hay muchos estacionamientos para bicis, los puedes llevar en el subte. Sin embargo, no hay una línea clara que sean marcados bien los ciclovías, que sean seguros, que tengan sentido. Por ejemplo, a veces terminan en la nada las ciclovías. ¿Qué pasa ahí? De la seguridad, está bajando los accidentes, pero muchas veces de parte de la policía se dice, pues, el culpable es el ciclista y no el que va en el auto. Y eso nos parece mal porque sabemos que no es verdad.
Ah, mira, pues entonces, de hecho, estamos como que pensando de la misma manera, ¿no? Desde así, el ciclista no es el problema, la velocidad de los carros, el uso excesivo del mismo hace que uno comience a ver más carros y se moleste por ver a ciclistas. Cuando ves a un ciclista, finalmente es una persona la que está haciendo uso de su derecho de transporte como todos, ¿no?
Claro.
Y sin embargo, no tiene la preferencia cuando es un vehículo mucho más vulnerable.
Tú nos comentabas que en el caso de, creo que de accidentes, o sea, siempre la política del gobierno ha sido, de la policía ha sido culpar siempre al ciclista por irresponsable. ¿Algo así te entendía?
O ha sido las personas.
Sí. Te cuento de una acción que se hace en verano de la policía, que van a diferentes calles cerca de la universidad, se esconden atrás de publicidades y esperan que un ciclista venga, por ejemplo, en celular, y pues lo paran y le cobran 25 euros. O vas sin las manos en el manubrio, 25 euros. O no tienes las luces en la bicicleta, 25 euros. Cruzas la luz roja, 80 euros. Entonces, se crea un ámbito en donde cualquier cosa chiquita en la bicicleta falsa ya es un delito. Pero en realidad eso no es el problema. El problema es que hay no suficiente espacio para los ciclistas y no hay una política pública contingente o buena que pues protege a los ciclistas.
Justamente ayer teníamos, y bueno, haciendo una pausa, qué loco que te ponga multa por manejar sin las manos.
Sí, 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 demasiado.
Ya es demasiado exagerado, pero en fin. Ayer hicimos una protesta, ¿no? Porque el sábado perdimos a un compañero, se llamaba Gustavo
López Mejía.
Y la cosa es que él murió justamente yendo o viniendo de una protesta para exigir la Costa Verde, que sea más de todos, ¿no? Ya que se quiere construir un tercer carril. En todo esto bloqueamos el tráfico, ¿no? Para hacer nuestra protesta, pusimos una bicicleta blanca. Pero siempre está la visión, ¿no? De que, por ejemplo, salía hoy día, estaba viendo en la prensa, salía como que era una irresponsabilidad prácticamente del ciclista ir a la Costa Verde cuando es una vía que está dominada por los autos.
Sí.
Entonces, y aún así es legal que vayan los ciclistas ahí, no es una vía expresa propiamente dicho, pero sin embargo los periodistas hacían este tipo de acusaciones, ¿no? Lo cual nos parecía bastante insólito, ¿no? Es como que mejor no salimos en ningún lado porque siempre hay riesgo en todas partes, ¿verdad?
Sí. Decía entonces que hacía el ciclista ahí.
Exacto.
Ajá.
Que hacía el ciclista ahí y bueno, también como responsabilizándolo a él, ¿no? Por movilizarse a una parte de la ciudad donde él tiene todo el derecho de ir en el medio que quiera.
Sí, por supuesto.
Sí, pues tenemos ese tipo de problemas. Y bueno, justamente vamos a hablar un poco más de esto. Y con esto terminamos la entrevista con Diego.
Sí, ¿no? Muchas gracias, Diego, por tu participación, por estar acá. Te esperamos nuevamente. Sabes que nos gustaría poder estar en contacto siempre también con la red de activistas que tienes allá en Múnich. Y yo creo que a partir de esto vamos a comenzar a hacer también actividades ahora con Alemania.
Sí.
Y iremos a tomar unas cervezas algún día.
Bueno, muchas gracias por invitarme y espero la primera acción que podemos hacer en conjunto.
Perfecto. Muchas gracias, Diego, y un saludo a todos los activistas de por allá. Vamos a un corte y volvemos con el tema del día.
A tu medida. Escucha Zona PUC.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde.
Por Zona PUC.
Si todos los habitantes de la Tierra viviéramos con tanto despilfarro, necesitaríamos 5 planetas como la Tierra.
Al dióxido de carbono de autos e industrias se suman millones de toneladas de gas metano y el ácido nítrico de los fertilizantes.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, 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 jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, bueno.
Porque si es Zona PUC, entonces...
Te invito este y todos los viernes a estar al día de las noticias del fútbol mundial acompañada de música de los 90. Fútbol y noventas, todos los viernes a las 3 de la tarde por Zona PUC.
Déjame llevar que hacia dónde voy.
Bien, seguimos aquí en Radio Pedal y vamos a empezar con el tema del día. El tema del día, que es una ciudad para las personas. Y esto a propósito de lo que estábamos comentando en el bloque anterior, el ciclista, este ciclista urbano que murió durante una protesta en la Costa Verde, ¿no? Gustavo López Mejía, el cual lamentamos mucho, ¿no? Bajaba hacia la playa La Pampilla y había intentado voltear en U cuando fue embestido, ¿no? Tenemos que tener claro que específicamente la zona donde se dio este incidente era una zona 40 kilómetros por hora, a una velocidad en cual cualquier vehículo puede tener la capacidad suficiente para poder frenar frente a cualquier imprevisto. Lamentablemente la camioneta que embistió a nuestro amigo ciclista y le quitó la vida, iba a excesiva velocidad y producto de esto tuvimos su sensible fallecimiento, ¿no? Bueno, esto se dio el día sábado, ¿no? Y podemos ver cómo es que con este tercer carril, ¿no?, que se hace, con esta política en el cual se aumentan los carriles de las vías, lo que hacemos es hacer la calle más peligrosa, ¿no? Y eso parece que muchos no lo entienden.
Sí, muchos no lo entienden y va cobrando vidas y tenemos que hacer algo, ¿no? Lo que me parece lamentable es que luego de estas acciones que se hicieron ayer, sigue habiendo gente ciclista que sigue pensando que, bueno, efectivamente esa vía me sirve a mí cuando estoy en mis facetas de automovilista para llegar más rápido a otro lado, así que no creo que se debería bajar la velocidad, etc. No, siguen, digamos, con esta política pro auto, pro circulación, creyendo que ahorrarse unos cuantos minutos vale más que poner en riesgo a miles de personas, ¿no?, que somos los que utilizamos en realidad todas las calles de nuestras ciudades.
Claro, y eso es simplemente por no ponerse en el lugar del otro, ¿no? Entonces, como a ti no te molesta el que se hagan más pistas porque eres usuario de carro, y tenemos que tener claro que del 12 al 16% de personas que vivimos en Lima solamente tienen carro. Entonces, tenemos un 80 y tantos que si se maneja por o se transporta por diversos medios, ¿no? Algo que muchas personas, como decía inicialmente, no entienden, es que se está perdiendo la perspectiva humana de la ciudad. Lo que está haciendo es que se violente cada vez mucha más la ciudad, seamos más vulnerables, y al final vamos a terminar todos que vivir encerrados, literalmente, porque tienes que salir de tu casa encerrado en el auto, tienes que luego encerrarte en una oficina, luego tienes que ir a encerrarte a algún lugar para poder reunirte. Vivimos encerrados literalmente con esta política, cuando lo que necesitamos como ciudad son estas ciudades que tienen movilidad sostenible, ¿no?, que para poder ir a cualquier lugar del punto A al punto B pueden tener una alternativa diversa de medio de transporte, y tener claro que la bicicleta no es un medio alternativo, sino por el contrario, es una alternativa de movilidad. Quiere decir, dentro de todas las variables que puede uno tener, está también la bicicleta, ¿no? Entonces, yo utilizo la bicicleta en el 90 y tantos% de mis viajes, y muchas personas utilizan una mixtura de uso de vehículos en el cual se pueden ir en bus, en metropolitano, en el metro, luego utilizan la bicicleta para hacer diversos viajes y así poder hacer realmente lo que se busca como movilidad sostenible. Otro de los anuncios que ha hecho ya la Municipalidad de Lima es que se tiene planeado ampliar la avenida Benavides, ¿no? Darle otro carril más, ¿no? Volver a la avenida Benavides como si fuera la Javier Prado, ¿no? Una vía que se hizo para que sea muy rápida y actualmente es un parqueadero de autos a diversas horas del día, ¿no? Entonces, finalmente, ¿cuál es la ciudad que necesitamos? ¿Una ciudad que privilegie el auto o una ciudad que debe privilegiar a las personas y a las vidas mismas, ¿no? Si uno dice, no, la Costa Verde es la vía por la cual yo me quiero desplazar porque no voy a tener ni, porque no hay intersecciones ahí, pues, o sea, te equivocas de espacio, ¿no? Ese espacio debe ser un espacio público, un espacio que debemos recuperar, porque ¿cuántas ciudades no quisieran tener playa? ¿Cuántas ciudades, si pudieran tener un poco de mar, estarían aprovechando el horita para que haya una dinámica en la cual uno pueda salir con sus hijos, uno pueda salir a caminar, a correr, a respirar, a por lo menos pisar la arena y en algunos casos poder tener este tipo de terapia que es cuando uno pisa muchas piedritas? O sea, un montón de cosas que se pueden hacer. Sin embargo, lo que se está pensando es, vamos a ver cómo voy mucho más rápido y así puedo irme de Chorrillos a Magdalena o San Miguel sin ver a otros autos más que mi auto, ¿no? Pensando claro, siempre en uno mismo.
Cojamos esta vía que no tiene cruces, hagamos una vía rápida, ¿no? Porque los autos arriba, ¿no? En la ciudad, fuera de la Costa Verde, igual están saturados. Entonces aprovechamos para saturar esta vía también, ¿no? Para seguir metiendo cemento, hacer un carril más, buscando soluciones que generan un montón de dinero, generan un montón de gastos, pero no generan bienestar. Y vamos... Mira, más bien, Nilton, te quería decir para... Porque mucha gente que nos escucha no es de acá de Lima.
Para los que nos escuchan en otros lados, recuerden que no nos pueden llamar desde allá seguramente, o sí pueden hacerlo, pero de diversas maneras. Dinos.
Claro, bueno, los que nos quieran llamar es al 626-2000, anexo 5420. A cualquiera, por ejemplo, llámenos para decirnos por qué bloqueamos la pista, porque bloqueamos el tráfico por varios minutos. Si no están de acuerdo o si están de acuerdo... O creen que hay otras formas de protestar, pueden llamarnos también.
Claro, si piensan que estamos detrás de algún tema político, ¿no? Que queremos mandarnos a presidente, no sé, porque de todo se dice finalmente cuando uno hace algún tipo de movilización, que uno está siendo maniatado o no, y lo único que estamos haciendo es defender nuestros derechos. Sí.
Quería repasar, o sea, ¿cómo comenzó esto? Con la muerte de Gustavo López, ¿no? Cuando andaba en la protesta, esto sucedió el sábado. Y lo raro es que en la prensa se dice... O sea, nunca apareció el conductor, nunca apareció el chofer. Y hay, por ahí algún testigo dice que fue el ciclista que quiso dar una vuelta en U de manera intempestiva. Hizo
una maniobra temeraria.
Sí, y por eso es que lo atropellaron, ¿no? Pero donde lo atropellaron justamente a 20 metros ya hay un espacio para dar la vuelta en U. O sea, está un poco raro de que él haya querido dar la vuelta a U precisamente en ese lugar, ¿no? Donde iba a tener que saltarse el sardinel, etc.
Sí, sí,
¿no?
Esos son los argumentos para decir exactamente que fue el ciclista el que tuvo la culpa por usar su bicicleta y querer hacer esa maniobra.
Sí, aún así lo atropellaron a más de 40 kilómetros por hora. Producto de eso es que él no tuvo tiempo ni siquiera de ir al hospital. Simplemente claro, fue una muerte inmediata.
La bicicleta destrozada.
Sí, y eso pasa cuando no te atropellan, cuando te atropellan a velocidades tan altas como 60 kilómetros por hora, etc., ¿verdad? Lo segundo fue que se convocó una indignación muy grande a través de las redes sociales, que es el medio de comunicación de muchos de los ciclistas, y se presentaron varias ideas, ¿no? Entre las cuales una nos dimos cuenta, ¿no? Muchos que el día domingo, cuando queríamos hacer nuestra protesta, justamente era la bicicletada de la Municipalidad de Lima. Con la Embajada de Colombia.
Eso, esta bicicletada peruana-colombiana, que se estaría haciendo por segundo año, ¿no? O sea, todo muy bonito.
Sí, o sea, en realidad todo muy bonito, hacen su bicicletada, pero frente a toda esta indignación, ver que el gobierno comienza a generar bicicletadas, hasta eventos deportivos, y se presenta en bicicleta el alcalde, cuando por otro lado los ciclistas están muriendo productos de sus obras, en las cuales sí se invierten millones de dólares. El presupuesto que decía la otra vez Jenny Samanés en el comercio era de 140 mil soles para hacer todo este mantenimiento de ciclovías y construir alguna nueva. O sea, es un presupuesto miserable, casi nulo.
Claro, frente a la gran inversión, y hay una total contradicción de lo que se dice y lo que se hace.
Exacto, porque dicen que la prioridad la tiene el ciclista y el peatón para esta gestión.
Y hacen campañas de respeto al ciclista.
Y hacen campañas de respeto al ciclista, pero también hacen bypass de 56 millones de dólares que no sirven para nada. Amplían la Costa Verde, poniendo en riesgo a los ciclistas, a los peatones, a los surfistas, a cualquier persona que quiera esparcirse, entonces...
Van a hacer un bypass en 28 de julio que va a cortar la fluidez de los ciclistas porque se va a perder un par de cuadras. Y así sucesivamente, se están haciendo literalmente infraestructura que no va a solucionar el problema del tránsito, sino por el contrario, va a hacer que la accidentalidad sea mucho más fuerte y seamos mucho más vulnerables, eso está claro.
Sí, a todo esto la propuesta de algunos era ir a boicotear la bicicleteada y después pasar por la playa en La Pampilla, para lo cual finalmente se crearon algunos eventos, la gente se convocó y efectivamente se comenzó a... antes de la partida se comenzó a gritar, ¿no? Y me parece que fue una escena muy, muy chévere, muy buena. O sea, ciclistas indignados protestando por la lavada de cara que hace la municipalidad, ¿no? Al presentarse como que apoyan el ciclismo simplemente saliendo a pasear un domingo.
Sí, debo hacer yo un comentario personal. Estaba fuera de Lima y me he lamentado hasta mi regreso el no poder haber estado presente en estas actividades que se han realizado porque podía haber sido yo. Y si no, podía haber sido un amigo mío que maneja bicicleta. Y si eso, si no tiene la sensibilidad la Municipalidad de Lima de darse cuenta, y no hacer ni siquiera, ¿no?, un ademán de respeto, respecto a estas cosas que están haciendo, entonces es lógico que la colectividad, los ciclistas, asociaciones de colectivos y personas que piensan que el uso de la bicicleta tiene el mismo derecho que cualquier otro medio de transporte, es obvio, ¿no? Es obvio que tenga que salir a confrontar, ¿no? No sé si a boicotear directamente la actividad, sino más bien a poder llamar la atención y confrontar, ¿no?, que realmente está pasando esto. No es bonito que se esté haciendo por un lugar sorteos y diciendo que se va a masificar el uso de la bicicleta, cuando en menos de 24 horas había muerto una persona, lógicamente, justamente reclamando que eso se dé, ¿no?, de que haya un respeto para la bicicleta, ¿no? Vemos que realmente las políticas actualmente en la municipalidad no son las adecuadas y es un reclamo sólido el que hacen muchos colectivos, ¿no? Y hoy había estado viendo también muchos medios de prensa que salían a increparle a una persona que aparentemente representa un grupo de ciclistas, diciendo de que van a hacer todo dentro de la legalidad y que se comprometen a no volver a cerrar vías, ¿no? Yo digo, si a mí me preguntan directamente y van a cerrar vías, yo diría que se haría lo necesario hasta que se puedan sacar argumentos que puedan ser sólidos y hagan cambiar la política actual de nuestras autoridades, porque las personas pueden perder un minuto, pero no podemos perder vidas. O sea, además esa vía, si bien es cierto es una vía rápida, no necesariamente es la única vía, o sea, se pueden ir por otros lados. No es como si estuviéramos bloqueando como los antimineros acá en el paso a Huancayo, en el cual ahí sí definitivamente bloquean a todas las personas que quieren circular. Y otra de las cosas es que nosotros estamos defendiendo la vida. Si en algún momento ahí pasara alguna ambulancia, estoy seguro que todo el mundo da el paso para que pueda pasar esta ambulancia, porque lo que buscamos es salvar vidas, no buscamos bloquear calles. Pero si nos obligan de alguna forma con las políticas que están haciendo actualmente en nuestra ciudad a bloquear las calles, pues tendremos que hacerlo de alguna forma, porque si no se llama la atención, definitivamente esto va a pasar, esto va a seguir siendo la lavada de cara de todas las autoridades, porque van a seguir haciendo bicicletaditas y creen que con eso están contribuyendo al uso de la bicicleta y a la pacificación del tráfico.
Exactamente, bueno, algo así fue lo que le respondí a un canal. Justo me decían, y van a seguir bloqueando vías porque Asipera ha dicho que no. Bueno, nosotros sí. En sí, lo del bloqueo de vía fue algo que espontáneo, no como cicloacción, claro, se presentó, y no es porque quiera deslindarme de responsabilidades, ¿no? O sea, si hay que pagar algo por el delito de interrumpir el tráfico, se tendrá que pagar. Pero es la medida que se tomó, y eso fue algo muy espontáneo en la gente que así estaba es ahí, ¿no? O sea, y nosotros lo apoyamos, por supuesto, ¿no? Estamos en una situación de emergencia. Se pierden vías y como si nada, se pierden más vías que con el terrorismo. Así se pierden es. Más vías que con la ninguna que se perdió por la fiebre, la gripe avial.
Por la gripe H1N1, se hizo un montón de campañas, se hizo por lo del ébola hace poco, un montón de campañas, no se perdió ninguna vida. Y eso fue súper mediático, ¿no? Se mueren diariamente en la ciudad por accidentes de tránsito una gran cantidad de personas, en las últimas estadísticas años anteriores 400.000 al año en nuestra ciudad, y eso a nadie parece que le afecta.
Somos una ciudad que tiene poca motorización, en realidad tenemos pocos autos y estamos liderando lamentablemente esta infame lista de accidentes de tránsito y vidas perdidas por tráfico. Entonces, en esta situación de emergencia, ¿qué significa hacerle perder 40 minutos, como dice la prensa, a unos cuantos automovilistas que no sabemos, quizás no tienen la culpa, quizás sí, quizás son parte de estas personas que dicen ciclistas váyanse a la ciclovía. Quizás no, quizás sean mismos ciclistas, padres, familia que están ahí. Pero realmente es una protesta, y la protesta no puede quedarse en que hacemos una activación súper creativa y dejamos a la gente contenta. La protesta, o sea, es eso, y tiene que, si tiene que molestar, molestará, ¿no? Si se puede hacer de otra forma, se hará de otra forma. Pero no vamos a parar de protestar y seguir haciendo cosas para llamar la atención de las autoridades y sacudir estos escritorios que están tomando malas decisiones, ¿no?
No, y está clarísimo, Cicloacción nunca ha estado en silencio, y Cicloacción es activismo de Facebook. O sea, en las redes sociales nos sirven para poder comunicarnos con todos, pero para salir a la calle. O sea, no es para poder quedarnos, sí, de la computadora, ay, sí, le voy a dar like porque me dio pena, le voy a dar like porque tiene lo correcto, le voy a dar like, no. Yo voy a ir a la calle a protestar, porque finalmente cualquier vida que se salve es una vida importante.
Debería existir un botón de no like, ¿no? Pues
sí, debería haber. Yo hace poco me ocurrió algo, ¿no? Me ocurrió algo malo, ¿no? Perdí mi móvil y muchos le dieron like. Yo digo, ¿cómo le van a dar like a eso, no? O sea, tan contentos que esté sin móvil, ¿no? Pues, o sea,
sí, pero
hay una dinámica rara en las redes sociales que a veces es muy buena y a veces en realidad uno lo descoloca un poco, ¿no?
Sí, pero a lo que voy es que, pucha, en vez de que te llores porque no hay un botón de no like, sale a la calle y protesta por eso, ¿no?
Así es.
Estamos perdiendo ese espacio que antes teníamos.
Sí, aparentemente la protesta tiene que ser en la puerta de tu casa para que salgas.
Sí.
Y la protesta no son así.
Sí, en fin, bueno, igual la protesta estuvo muy chévere, de verdad me gustó bastante la reacción de la gente, cuántas iniciativas estaban ahí, cuántas personas, mejor dicho, tomaban la iniciativa de ir para acá a protestar. Nosotros llevamos una bici blanca, la pusimos con un candado en U, estaba gente de Costa Verde de Todos, estaban surfistas, estaban compañeros de Gustavo también, familiares, tengo entendido. Entonces fue algo bueno que se debe repetir y no debe quedarse en una sola cosa. Hoy día han salido en la prensa, en varios lugares, ¿no? Y no debe quedar en eso, o sea, se debe ser constante, porque la artimaña, ¿no? El truco que tiene los políticos, y en especial el MUDO, es ganarnos al cansancio, dejarnos ahí, no decir nada, hasta que realmente todo el mundo tiene que trabajar, todo el mundo tiene muchas cosas que hacer. Entonces, si esto lo dejamos que pase y dejamos en una, simplemente no va a haber respuesta, nunca la va a haber, y se va a seguir haciendo las cosas de la manera equivocada.
Sí, hay que mantener en caliente este tema. Ya se han visto algunos avances respecto de noticias, como por ejemplo el poner estas fotopapeletas en la Costa Verde, ¿no? Que ya vamos a hablar después del corte un poco de cuál sería el tratamiento adecuado con este tipo de vías.
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque,
Wong,
Bueno,
Pucha,
Mayas,
escucha Sonapu.
Tenemos un cartel
que nos impide decirlo.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde,
todos los martes de 1 a 2 de la tarde,
por Sonapu. Estoy Verde.
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona PUC.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
¡Hola! ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona Puk. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chewbacca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, ¡qué chévere! ¿Eh?
Gracias, Chewbacca, por llamarnos.
En Zona Puk, nos escuchan hasta en otras galaxias.
Bueno, volvemos con Radio Pedal, estamos con el tema de las calles seguras y hablando de todo esto, ¿no? De la protesta más que todo, del accidente y la muerte que hemos estado también hace la semana pasada, ¿no? Hubo también otro atropello en la Costa Verde, otro compañero ciclista que lamentablemente está en el hospital todavía en cuidados intensivos. Lo bueno del caso, si se podría decir así, que no tiene nada de bueno, nada de lo que pasó, por más que se haga justicia, pero felizmente el conductor que estaba ebrio ahorita está con prisión preventiva, ¿no? Entonces esperando una sentencia para ser encarcelado, y seguramente lo será. Ahora lo que quería leerles es un pronunciamiento que se hizo por Cicloacción, y lo publicamos en nuestra web, con respecto a los sucesos de esta semana, ¿no? ¿Lo leo yo?
Dale.
A ver, pues. Comprensión de lectura, chicos, por favor. El punto 2 de nuestro pronunciamiento, titulado Exigimos una ciudad para las personas.
Claro, de los 9 puntos.
Claro, de los 9 puntos, les leo. El punto 2 es: nuestro rol como activista que promueve el uso de la bicicleta es visibilizar estos eventos desafortunados, reclamar y colaborar para que se mejoren las condiciones tanto para los peatones y los ciclistas. Nuestra ley es el ProBici. Nosotros no somos parte de ningún partido político ni estamos con ningún candidato. Desde que formamos Cicloacción señalamos los desaciertos y apoyamos las buenas medidas. En el gobierno anterior no se hicieron mejoras para incluir la presencia de la bici en Lima. No hubo un avance. En el gobierno actual se están tomando medidas que privilegian al uso del automóvil, privándonos de una ciudad humana. Es decir, hay un retroceso, no solamente un no avance, ¿no? No solamente un estancamiento. ¿Puedes leer el punto 3?
Así es. La Municipalidad de Lima sigue ampliando carriles para los autos, perdonó papeletas a las combis y paralizó la reforma de transporte, mientras que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones hasta hoy no toma acciones efectivas para disminuir el número de accidentes y de muertes.
Así es. Y yo voy a leer el punto número 8, a pesar de que estoy con gripe y me estoy cuidando la garganta. Es responsabilidad de las municipalidades. ¿No? Alemanas. Sí. Es responsabilidad de las municipalidades y el gobierno central velar por los ciudadanos, asegurar que existan calles seguras con o sin ciclovías. Ya saben, no es necesario que haya infraestructura. En ese sentido, estas muertes son responsabilidad política de las instituciones que gobiernan la ciudad. Bueno, esos son algunos puntos que hemos seleccionado del pronunciamiento. Ahora sí, Nilton, ayúdame porque yo no puedo seguir hablando.
Ah, claro. Hablando con respecto a este tema del cerrar las vías, ¿no? Cerrar vías es una estrategia legítima, pacífica, para que voces que no tienen usualmente acceso a la prensa sean escuchadas. Esta es una estrategia que ha sido usada en muchos países para luchar por los derechos fundamentales. Por ejemplo, Martin Luther King y Gandhi cerraban vías. Yo estoy seguro que nadie se le ocurre decir, no, hay que meterlos presos. A ellos no, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque utilizaron esto de forma pacífica, haciendo legítima su protesta, ¿no? La prensa va a estos lugares cerrados porque además se crea una noticia. Cerrar vías es al mismo tiempo criminalizado. Cuando las autoridades dan preferencia a los intereses de los que circulan en vehículos automotores por esas vías que no representan el bien común literalmente, ¿no? O el interés de la mayoría.
Sí, a mí me parece que ciclistas que se oponen a esta medida le hacen el juego a las autoridades. Por ejemplo, o sea, no necesariamente lo que dice la ley es lo que está bien. Y muchas veces se han tenido que cuestionar el status quo o lo establecido para poder ganar derechos. Y en este caso, hay todo un debate, ¿no? Entre una cosa es bloquear vías y otra cosa es quemar llantas, ¿no? Actos violentos que no han sucedido y no van a suceder.
Claro, cerrar una vía por el cual es la única vía por donde circulan los vehículos. No es la única vía, hay un montón de vías. Se tuvo que cerrar esta porque fue donde ocurrió el accidente. Y es lógico, ¿no? Es lo mismo que hubiera pasado si hubieran desprendido piedras del acantilado, si hubieran detenido los carros y no pasaba nada, ¿no? Una de las cosas importantes es que cuando se refiere al tipo de vehículo, a la bicicleta, dicen vehículo no motorizado. Cuando este mismo término opone como a los vehículos motorizados, no se dicen vehículos motorizados, sino simplemente vehículos, ¿no? Es la gerencia de transporte motorizado, o de transporte urbano, ¿no? Y a la bicicleta siempre tienen que ponerle ese además. ¿Por qué? Porque finalmente para las personas no es la prioridad, ¿no? Por eso tienen que ponernos como transporte alternativo, transporte no motorizado, cuando finalmente todo es movilidad.
Y cuando la tendencia a nivel mundial, y lo vemos en las noticias, es que todas las ciudades que están organizándose y están pro medio ambiente, en realidad están sacando medidas y normas para facilitar y para promover el uso de la bicicleta, ¿no?
Claro, tenemos ciudades como Los Ángeles, por ejemplo, que ha cambiado toda su política, en el cual literalmente uno podía llegar de su casa, mejor dicho, de su trabajo o de su casa hasta el baño, todo en auto, ¿no? Y como se han dado cuenta que esto le genera no solamente accidentes, sino mucho gasto día a día a la ciudad, ¿no? Este costo tiene que asumirlo todas las personas, entonces se ha cambiado un poco la política, ¿no? En una ciudad que estuvo creada específicamente para el auto. Aquí estamos esperando que sigan habiendo más muertes para que seamos reaccionarios. Bueno, circulación se ha mantenido todas las veces, no solamente por ser reaccionarios, sino por ser pro respecto a todas las cosas que se necesitan en la ciudad, ¿no? Y frente a cada hecho o suceso, pues alzamos la voz un poco más fuerte.
Sí, sigo con la indignación de la gente, también los ciclistas, o sea, hablando de los ciclistas que también que están en su libre derecho de no estar de acuerdo con esto, y los invitamos también a generar también otras propuestas de protesta, ¿verdad?
Claro, algo claro es que todos tienen derecho a poder decir qué es lo que piensan respecto de esto, porque finalmente...
Y hacerlo.
Y eso, casualmente, no solamente decirlo, porque es muy fácil hablar, criticar y no hacer, ¿no?
Sí, pues, o sea, ideas vienen un montón, incluso en nuestro grupo hay mucha gente que viene con una idea, con la otra. Pero en realidad lo que necesitamos es gente que pueda hacerlas, ¿no?
Claro, ejecutarlas. Hay ideas, ideitas y ideotas.
Ideotas, ¿no? Lo otro que de verdad me molesta bastante es que sigue la idea de que, porque ahorita salió la noticia, ¿no? La leímos, de que van a implementar fotopapeletas.
Bueno, sí, se mencionó, ¿no? Íbamos a tomar eso, que iba a haber eran más de 600 soles, como en otras vías. Que si bien es cierto, esto de acá está dentro de la competencia de la policía, y la policía con eso puede de alguna forma atenuar el problema de la accidentalidad y los carros empezarían un poco a respetar. Estamos hablando de un tema más de recaudación que de otra cosa, porque finalmente los que puedan pagar lo harán y seguirán corriendo, ¿no? Cuando lo que se debe hacer es pacificar toda la vía.
Fíjate que en el Callao, con todo este control de velocidad que hay, no se han reducido el número de accidentes, pero sí se han reducido las muertes.
Sí.
¿No? Entonces, de todas maneras, es un paso importante. Uh-huh. Creo que es como que la función que hace la policía, ¿no? Fiscaliza, sí, pero no
está,
es todo.
Está en su competencia, claro. Y es bueno.
Y es bueno.
Pero no es lo que no es todo lo que se necesita, es parte de...
Tampoco
pero,
una ciclovía, todo lo que estamos. O sea, no estamos exigiendo que nos pongan solamente una ciclovía en la Costa Verde y a la
colega. Todos felices, nos olvidamos de la protesta y vivimos en un Lima feliz.
No, queremos calles seguras, y eso no se logra solamente con ciclovías.
Democratizar las calles.
La municipalidad, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tienen que hacer su trabajo aquí, señores. Bueno, se va acabando el programa.
Con la voz sensual de Noelia.
Nos vemos el próximo lunes.
Ah, sí.
Y ya estaré mejor en la garganta.
Sí, y bueno, búsquenos en Ciclaución para explicarles por qué reducir el límite de velocidad no significa que todo el mundo va a viajar más lento.
Chao.
No nos despedimos, ¿no?
Nos vemos.
Sí, nos vemos, ya.